La cara B.
No siempre hay dinero para todo, y menos cuando ese dinero debe destinarse a operaciones clandestinas que jamás tendrían el apoyo de los representantes elegidos por los pueblos. Eso ocurre, y ocurrirá. Es por ello que esas operaciones clandestinas deben realizarse gracias al dinero que se obtiene por otras vías, vías inconfesables. En el caso que nos ocupa, utilizar el dinero generado por el tráfico de droga para operaciones clandestinas es algo que se remonta a los años más tensos de la Guerra Fría. Durante la Guerra de Vietnam, la CIA utilizó grandes cantidades de dinero procedentes de narcotráfico para financiar las operaciones secretas destinadas a acabar con las guerrillas comunistas en Laos y Camboya. Sin embargo, el episodio más importante al respecto es el que tiene como escenario Nicaragua. Un año, 1979, un dictador, Anastasio Somoza, un hombre que, pese al régimen que lideraba, tenía el apoyo de algunos de los países más poderosos del mundo. Fueron los izquierdistas del movimiento sandinista los que le echaron del poder. A partir de entonces, se organizó la contra nicaragüense, una guerrilla cuyo objetivo era que el país volviera a su estatus anterior. Muy poco después de que se produjera la caída de Somoza, algunos de sus más cercanos llegaron a Estados Unidos. Se dedicaron al tráfico de drogas y fueron juzgados como tal. Lo que ocurrió después es conocido, incluso mediante documentos oficiales, pero la memoria colectiva es frágil. Casi nos hemos olvidado. Y es que el asunto se complicó cuando a mediados de la década de los 80 el senador John Kerry, quien se había conocido en el año 2004 cuando optó a la presidencia de los Estados Unidos, encabezó una comisión de investigación en el Senado que tenía por objeto averiguar algunos puntos oscuros sobre la financiación de la contra nicaragüense. En las investigaciones oficiales se destapó la existencia de varias compañías aéreas cuyos vuelos procedentes de diferentes países americanos con destino a Florida nunca fueron investigados, como era menester, por los inspectores de aduanas. Se documentó que al frente de esas compañías se encontraban algunos narcos conocidos y perseguidos por las agencias antidroga norteamericanas. Lo grave y lo más sorprendente es que se documentó que el Departamento de Estado del gobierno norteamericano había pagado a dichas compañías $1,000,000. En total, fueron más de 100 los vuelos que llegaron a Florida cargados de droga con destino a algunas de las grandes ciudades de los Estados Unidos. Años después tuvo lugar la enorme polémica del Iran Gate, un escándalo que tambaleó los cimientos de la Casa Blanca al saberse que se financió a la contra nicaragüense gracias a los beneficios de la venta de armas a Irán. En el centro de ese escándalo se encontraba la figura de Oliver North, un coronel de la Agencia de Seguridad Nacional que coordinó gran parte de esa operación secreta. En los documentos que se le incautaron también se hallaron pruebas de la existencia de ese negocio basado en la cocaína para utilizar el dinero recaudado y destinarlo a la contra. Posteriormente, una comisión del gobierno de Costa Rica llegó a la misma conclusión. El informe oficial, terrible en su contenido, señala textualmente lo siguiente: autoridades norteamericanas han permitido el envío de cocaína a Estados Unidos a través de Costa Rica con objeto de canalizar fondos ilegales destinados a la contrarrevolución nicaragüense. Pero esta historia no ha ocurrido solo en ese conflicto. Nos situamos ahora en ese mismo año, 1979. Por entonces, Afganistán atravesaba, como siempre, momentos complicados. Al frente del país se quedó Hafizullah Amin tras una serie de disputas por el poder realmente terribles. En esa época, la ascendencia sobre los destinos afganos estaban en manos de los rusos. Al otro lado del frente de batalla en la Guerra Fría, los norteamericanos estimaron que el país estaba controlado desde Moscú. Fue entonces cuando el presidente Jimmy Carter decidió aprobar la creación de grupos de militantes afganos de tendencia islamista, los famosos guerreros Mujahideen. El objetivo era expulsar del país a rusos y comunistas. Para crear esos grupos, desde Estados Unidos, la CIA utilizó a los servicios de inteligencia de Pakistán, creados a instancias de Washington. También Arabia Saudí apoyó aquellas operaciones e incluso puso al frente de esos grupos a un joven desconocido por entonces, a Osama Bin Laden. En esas fechas, el principal productor de Adormidera, la planta de la que luego sale la heroína, era Afganistán. De la capital del país, de Karachi, salía la droga que después se enviaba a medio mundo. La intendencia y el sustento económico para aquellos transportes formó parte de la operación que tenía por objeto expulsar a los rusos de Afganistán. La Guerra Fría era más importante que la lucha contra la droga. El servicio secreto pakistaní, el ISI, lo controlaba todo. El dinero que se obtenía de aquellas operaciones se destinaba a financiar y armar a los mujahidín, que comenzaron a controlar territorios que también se usaron para las plantaciones. Así, en los siguientes 3 años, según informes oficiales, se triplicó la producción de heroína en la zona. Aquella sobreexplotación del terreno provocó la llegada de grandes cantidades de heroína a Europa y Estados Unidos. Todas aquellas plantaciones eran dominadas por jefes tribales locales que alcanzaron un gran poder. Fueron conocidos como los señores de la guerra. En su análisis de la situación, el más importante especialista en la historia reciente de Afganistán, Ahmed Rashid, nada sospechoso de apoyar lo que algunos denominan conspiraciones, señala textualmente lo siguiente: el tráfico de heroína en la década de los 80 no habría sido posible sin el conocimiento, sino la connivencia de funcionarios en el nivel superior del ejército, el gobierno y la CIA. El control de las drogas no entraba en los planes contra los rusos. De hecho, él mismo señala cómo algunos de los miembros más destacados de los gobiernos pakistaníes de Benazir Bhutto y Nawar Sharif en los años 90 tenían en su seno a algunos de los representantes de estos movimientos de narcotraficantes. Finalmente, y gracias al dinero procedente de estas redes, los mujahidines lograron la expulsión de los rusos y los señores de la guerra pasaron a dominar Afganistán. Después llegaron en el país las guerras civiles. El conflicto entre los ganadores y los talibanes fue creciendo posteriormente de intensidad. Estos últimos fueron finalmente apoyados por Occidente. Aunque nos hayamos olvidado de eso, a los talibanes los apoyamos desde aquí. Y gracias a ello se pusieron al frente del país. Destrozaron lo poco que quedaba por destrozar. Llevaron al país a la Edad Media. No acabaron con el cultivo de droga. El país tenía dicho cultivo como una de las principales formas de sustento de cientos de miles de agricultores. Sin embargo, la ONU y otras organizaciones internacionales invitaron a los talibanes, gracias al apoyo económico, a acabar con el cultivo de droga, que a los talibanes prohibieron finalmente en el año 2000. Durante ese periodo, durante el periodo talibán, la producción de heroína en Afganistán se redujo el 94%. Después llegó el 11S. Se acusó a Afganistán. Los talibanes fueron expulsados y al frente del país se situó, con todo el apoyo de Occidente, un hombre llamado Hamid Karzai, un hombre vinculado, junto a otros líderes del centro de Asia, al desaparecido Banco de Crédito y Comercio, que era la institución a través de la cual se blanqueaba el dinero procedente de las operaciones a las que antes hemos hecho alusión. Al mismo tiempo, Karzai dio enorme poder a los antiguos señores de la guerra. Entonces, la producción de droga volvió a crecer. De un día a otro, ha crecido un total de 33 veces, 6.100 toneladas en el último año. Hoy se dice que los talibanes son quienes han hecho resurgir el cultivo de drogas en el país. Al menos, eso es lo que señalan las informaciones oficiales y las autoridades. La realidad, sin embargo, es más compleja. Lo que no nos dicen es que al frente de muchas regiones tribales se encuentran los mismos personajes que antaño convirtieron a Afganistán en el primer productor mundial, los antiguamente llamados señores de la guerra. Pero claro, ahora son nuestros aliados. Y no solo eso, sino que cabe preguntarse si no está volviendo a ocurrir lo mismo que entonces. Las rutas por las cuales sale la droga del país vuelven a ser las mismas que se utilizaban cuando el ISI de Pakistán gestionaba el reparto de la heroína. ¿Cuál es el destino final de esa droga? ¿Por qué no se combate realmente su producción? ¿Por qué se dice que solo son los talibanes quienes manejan esas plantaciones? Preguntas y preguntas de incómoda respuesta.